Amigas y amigos, estamos con la economista Florencia López, integrante del equipo de asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, que está en el equipo de inclusión financiera. Florencia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto que vuelvas a estar con nosotros esta mañana.
Igualmente para mí.
Y bueno, tenemos muchas preguntas, pero a ver, hoy es un día muy importante porque estamos hablando del tema de la cuenta sueldo, ¿no? ¿Cómo definirías esta jornada? Porque hay mucha gente que nos está mandando mensajes, que bueno, nos pregunta qué es lo que se está definiendo hoy, qué importancia tiene esta fecha.
Bien, bueno, en realidad hoy el día del 30 de septiembre era una fecha que constituye el final, se supone, del periodo por el cual tienen las personas, los trabajadores, para presentar en sus trabajos los datos de la cuenta a la cual quieren cobrar. Acá es importante distinguir dos situaciones. Teníamos trabajadores que debían estar cobrando en efectivo, sí, cuando se aprobó la ley. Esos trabajadores tenían el derecho desde octubre del año pasado hasta el día de hoy para poder llevar a sus trabajos y ejercer el derecho de decir, bueno, quiero cobrar en una cuenta o en un instrumento de dinero electrónico que tiene asociada, digamos, una tarjeta prepaga. Y entonces, hasta hoy, podían esos trabajadores informar a sus empleadores tal decisión. En caso de que no lo hicieran, es el empleador el que tiene la obligación, digamos, de abrir la cuenta o el, claro, instrumento y elegir dónde cobrar. Pero para estos trabajadores que ya cobraban en efectivo, hay un plazo de excepción que, si digamos, si no lo hicieron porque les quedó para el último momento, no han podido hacer el trámite ahora, si hay...
Que no se dieron cuenta, ¿no?
Sí, no se dieron cuenta, fue pasando el tiempo, digamos, no quizás no se le dio toda la difusión que se le podía haber dado. Entonces, esos trabajadores que hoy cobran en efectivo, que no hicieron el trámite, si están, si acuerdan con su empleador seguir cobrando en efectivo, pueden hacerlo hasta abril del año que viene. Sí. Y en ese periodo, en estos meses que quedan de aquí a abril, abrir la cuenta y poder ejercer el derecho de elegir dónde cobrar.
Bien.
Eso es para los que cobraban en efectivo.
Muy bien.
Para quienes cobraban ya en un banco, la situación, lo que vence hoy era la posibilidad de informar y de ejercer el derecho de elegir cambiar de institución. Yo cobraba, uh-huh, en el banco A y ahora quiero cobrar en el banco B. Lo que el decreto establecía era que hasta el día de hoy podían llevar esa información. Y acá también es importante, y si no lo hacen, seguramente el empleador decida seguir pagando en la misma cuenta que lo venía haciendo. Por lo cual, los efectos, digamos, no le debería generar muchos cambios. Y es importante destacar que estos trabajadores, el decreto lo que establece en líneas generales es que el decreto y la ley, que las personas pueden cambiarse de institución una vez transcurrido un año. Pero ¿qué pasa? Si yo ya venía cobrando en un banco,
claro, sí,
y hace más de un año que vengo cobrando en un banco, no tengo por qué esperar un año de aquí hasta el año que viene para cambiarme. Me puedo cambiar a partir de cualquier momento. Entonces, uh-huh, si bien hoy es un día importante porque bien, se establecían bien varias cosas, no significa que no haya marcha atrás o que hayan cosas que no
hay
se
una
puedan revertir.
Hay una cierta elasticidad,
hay cierta,
¿no?,
flexibilidad, como para que, por ejemplo, el trabajador que ya venía cobrando en un banco no cambió y el empleador decide seguir pagando en ese banco, esa persona pueda en los próximos meses decir, no, yo en realidad ahora me quiero cambiar y quiero irme a este otro banco.
Bien, bien.
Y el empleador, una, sí, vez que el trabajador ejerce su derecho, se transforma en una obligación para el trabajador, para el empleador, perdón, claro, pagarle en esa cuenta.
No, nos llegaron muchas consultas de gente jubilada, ¿no?
Bueno.
¿Qué tiene que hacer el jubilado que está cobrando, que cobra en el BPS o que cobra en el Hábitat? ¿En qué le cambia? ¿En el Hábitat o en la red pagos, no? ¿Dónde...?
Eso,
¿qué tiene que hacer?
Eso es bien importante también aclararlo, porque la situación para los jubilados es distinta. Quienes ya estaban jubilados,
sí,
al 30 de octubre del año pasado, pueden seguir cobrando por siempre de la misma forma que lo venían haciendo. Entonces, esos jubilados que ya estaban percibiendo una pasividad, una pensión, no tienen por qué necesariamente, de forma obligatoria, pasar a cobrar a través de los medios que prevé la ley. No obstante, también es importante decir que siempre tienen el derecho de querer hacerlo. Hoy, si un jubilado cobra en una red de pagos y se llevaba toda la plata junta cuando iba a retirar y tenía, sí, que ir a un único local, porque en realidad elige un solo local, puede optar por cobrar a través de una cuenta o de un instrumento de dinero electrónico. De hecho, hay redes de pagos que, sí, hoy ya están emitiendo instrumentos de dinero electrónico. Por, uh-huh, ejemplo, Mi Dinero es el instrumento de red pagos. Entonces, puede elegir cambiar su forma de cobro y cobrar a través de estos otros instrumentos que tienen algunas otras ventajas. El dinero se puede retirar por pequeñas cantidades, no me lo tengo que llevar todo junto, no tengo que ir a un único local, tengo más de un punto de extracción de efectivo.
Sí.
Entonces, tienen siempre, ellos no están obligados, pero siempre tienen el derecho.
Tienen el derecho. Yo me preguntaba qué pasa con los beneficios que otorga la ley de inclusión financiera, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un lugar y si pagás con tu tarjeta de débito tenés un descuento importante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ese jubilado que prefiere seguir cobrando por el en efectivo del EPS, porque lo hizo toda la vida y no va a cambiar, no hay forma que cambie, ¿no? ¿Se pierde beneficios? ¿Queda fuera de qué?
Queda, digamos, el que decide seguir cobrando en efectivo no puede acceder a, por ejemplo, a la rebaja del IVA, como claro. Tú mencionás. Porque en realidad la rebaja del IVA se instrumentó a través de medios de pago electrónicos con el objetivo de asegurarnos de que efectivamente la rebaja llega al consumidor. En 2007, cuando se redujo el IVA y se eliminó el COFIS, Quedó un poco la duda si los precios de lista finalmente habían sido reducidos, porque cuando uno va al supermercado, al almacén, el precio que uno ve ya tiene el impuesto incluido. Sí. Entonces, si la rebaja hubiera sido generalizada y no fuera focalizada en los medios de pago electrónicos, quedaría la duda de si efectivamente los comercios trasladan esa menor carga impositiva a los precios de venta. Uh-huh. Nosotros al aplicar la rebaja del IVA a través de medios electrónicos nos aseguramos de que efectivamente el consumidor se apropia de esa rebaja porque la ve en el papelito, en el voucher, en el ticket, claro, que se emite cuando pasa su uh-huh. tarjeta.
Sí. Ahora, Florencia, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un trabajador que cobro en efectivo. Te voy y cobro todo mi sueldo, ¿no? Y yo te digo, sí, bueno, pero Florencia, lo que pasa es que yo ahora si cobro a través de los métodos de inclusión financiera, ¿qué me descuentan cuando hago movimientos en mi cuenta? ¿Me descuentan algo? Pues yo quiero tener toda mi plata junta, no quiero que el banco se quede con nada. ¿Cómo funciona esto?
Ahí la ley lo que establecía era determinadas características mínimas que tenían que tener las cuentas o los instrumentos de dinero electrónico en los que se pagan sueldos. Entonces es importante aclarar que ninguno de estos instrumentos tiene ni costo de apertura, ni de mantenimiento, uh-huh. ni exigencias de saldos mínimos. No me pueden cobrar si el día de mañana cierro la cuenta y me voy a otro banco. Y tiene un mínimo de 5 extracciones gratis, ajá, y hasta 8 transferencias interbancarias de hasta 2.000 UI por mes sin costo, que esas son más o menos unos 6.000 y algo de pesos. Uh-huh. Entonces, por cuando uno mira cuál es la remuneración promedio que ganan, digamos, un trabajador uruguayo, las características mínimas que establecía la ley le permiten razonablemente poder acceder con estas 5 extracciones a su sueldo. Porque, digamos, hoy los canales en los bancos depende, bueno, en los cajeros que están en los propios bancos, uno puede retirar hasta 20.000 pesos a veces. En el Brow, los retiros de un cajero que está instalado en una propia sucursal son hasta 30.000. Entonces, uno piensa, bueno, 5 retiros, si retirar el máximo que puedo en cada oportunidad, de 30.000 pesos, un sueldo hasta de 150.000 pesos se podría retirar, que es bastante más alto que obviamente que el promedio de lo que nos pagan los trabajadores. Uh-huh. Y además hay bancos, como por ejemplo el Brow, que decidió aumentar la cantidad mínima de extracciones y lo llevó a 10. Entonces, nosotros entendemos que razonablemente lo que cubre la ley y lo que los bancos están adicionando de por propia voluntad, digamos, permite que todos los trabajadores puedan acceder a todo el dinero que tienen depositado por su...
Ahora bien, más allá de las flexibilizaciones que tú planteabas anteriormente, ¿no? Que hay una cierta elasticidad para incorporarse. Va a llegar un momento que va a ser absolutamente obligatorio en lo que respecta a los trabajadores cobrar a través de lo que podemos llamar la cuenta sueldo, ¿no?
Sí, digamos, la ley en la redacción actual que tiene no establece excepciones. Digamos, bien, no importa si el trabajador cobra de forma mensual, si es jornalero. La única excepción o cambio que se planteó fue un proyecto de ley que tiene reciente aprobación, se aprobó ahora a mediados de septiembre, que establece que las localidades de menos de 2.000 habitantes, cuando no haya en dichas localidades puntos de extracción de efectivo, lo que se va a poder extender es el plazo por el cual, por mutuo acuerdo, uno puede seguir cobrando en efectivo, por ejemplo. Sí. Ese plazo que era hasta abril del año que viene, en las localidades de menos de 2.000 habitantes que no cuenten con dispositivos de extracción efectivo, que acá también es importante aclarar que uno tiene que pensar que no solo en un cajero puedo ir y sacar plata, también uno puede ir a un comercio que preste servicios en nombre del banco y poder acceder a efectivos. Estos comercios trabajan para el banco bajo la forma de un corresponsal financiero. Sí. Y si bien es una modalidad que viene en desarrollo un poco incipiente, la idea es que cada vez más comercios o redes de comercios puedan prestar estos servicios para el banco y habilitar no solo el retiro de efectivo, sino también prestar otros servicios, por ejemplo, documentación para el banco, solicitar algún crédito, que sean mostradores
del
banco.
Con la misma mecánica de la gratuidad de ciertos servicios.
La misma mecánica, exacto. Les aplica, digamos, ahí se traslada. Es un mostrador adicional del banco, pero que no es un banco o no es un cajero para ir y sacar la plata.
¿Se tiene una idea ya de qué porcentaje de trabajadores ya están incorporados a la inclusión financiera en términos generales, ¿no?
Ahí había algunos estudios un poco previos a que nosotros iniciáramos el trabajo propiamente dicho de lo que fue la ley, que indicaban que más o menos el 50% de los trabajadores ya cobraban en cuenta.
El 50% aproximadamente.
Aproximadamente, ¿no? Sí. El 50% de los trabajadores ya cobraban en cuenta. Digamos, con las disposiciones de la ley, eso debería ir generalizándose y, digamos, en un momento llegar al 100% de los trabajadores. Uh-huh. Ahí va a ser importante la información que el Banco Central pueda poner a disposición a medida que los bancos vayan reportando la creación de estas cuentas sueldo, que finalmente, como son cuentas con características particulares, sí, los bancos podrían reportar al Banco Central y para nosotros contar con un poco más de información y poder monitorear cómo viene avanzando esto.
Uh-huh. Me surgió una pregunta que inclusive lo teníamos desde el día de ayer cuando hablamos que íbamos a estar conversando contigo aquí, y nos ponían el siguiente ejemplo, ¿no? Cuando una persona necesita sacar más dinero de la que el cajero puede otorgarle por día, ¿qué tiene que hacer? Va directamente a la institución bancaria,
¿no? Ahí las opciones es ir a la sucursal para poder obtener dinero, y la otra posibilidad es evaluar si ese dinero que yo preciso realmente lo necesito tener los billetes y las monedas, o puedo utilizar la tarjeta. Ajá. Para pagar, porque a veces está bien, uno puede pensar casos en los cuales tengo que ir a pagar, por ejemplo, varias facturas.
Sí, exacto. Es lo más común, ¿no?
Y superan, por ejemplo, hoy en Habitat o Red Pago yo puedo retirar hasta 10.000 pesos.
Bien.
Y no sé, tengo varias facturas.
Tengo que pagar 15.000 pesos.
Y tengo que pagar 15.000 pesos. Sí. Bueno. Hoy Habitat y Red Pagos permiten que uno vaya con la tarjeta y se pueda pagar con su tarjeta. Entonces hay que evaluar finalmente en esos casos que a veces la gente le preocupa. Bueno, no puedo sacar la plata porque tengo el tope de cajera. Bueno, lo primero que hay que revisar quizás es, ¿puedo pagarlo de otra forma? ¿Puedo pagarlo sin tener que ir y sacar la plata y andar con el efectivo,
claro,
encima?
Ajá.
Entonces, o sea, eventualmente igual uno podría ir siempre a la sucursal para acceder al dinero.
Sí.
Pero
sí,
quizás esté bueno replantearse. Por ejemplo, las facturas también las puedo pagar si soy cliente de un banco a través del portal web. Uh-huh. Hoy los portales web de todas las instituciones tienen la posibilidad de asociar el pago de una factura a débito automático, que me lo debitan todos los meses, y si no quiero hacerlo con débito automático, puedo ir, seleccionar la factura en el momento y pagar esa única factura.
Uh-huh.
Entonces, ahí un poco lo que va de la mano con la ley es el cambio de los hábitos de cómo nosotros,
claro,
hacemos.
Un cambio cultural muy grande, ¿no?
Es un cambio cultural muy grande, es un cambio cultural que se ha venido procesando cuando uno mira las estadísticas de cómo se ha utilizado la tarjeta de débito. La verdad que nosotros quedamos gratamente sorprendidos porque en muy pocos meses hubo transformaciones muy profundas.
Uh-huh.
Pero bueno, implica de a poco ir reconvirtiendo, repensando y perdiéndole el miedo a decir, bueno, pruebo de hacerlo por esta vía, pruebo de pagar la factura una vez por internet, uh-huh, desde el portal del banco, veo cómo me va. Entonces, de la mano de todo este proyecto, lo que nosotros queremos desplegar es, digamos, son dos líneas. Por un lado, que haya más puntos de extracción de efectivo, porque yo voy a estar más predispuesto a andar sin plata encima si puedo acceder a la plata de forma fácil, digamos. Entonces, porque si yo pienso que tengo que hacer miles de cuadras para encontrar un cajero o me cuesta mucho trabajo, bueno, voy a ser más propenso a tener la plata encima, porque
sí,
quedarme sin plata me constituye un riesgo importante, digamos, o me,
claro,
puede generar incomodidad o no poder solucionarlo. Pero si yo tengo más puntos de extracción de efectivo para acceder fácilmente al dinero y además puedo utilizar mi tarjeta para hacer pagos en comercios, la necesidad de andar con plata encima
disminuye. Se va disminuyendo, ¿no? Y vamos camino a eso directamente.
Y esa es un poco la idea. Nosotros,
sí,
digamos, estos son procesos que en otros países del mundo se han dado,
uh-huh,
hace años ya y están mucho más avanzados.
Sí.
En Europa, en Estados Unidos, si uno va a veces con un billete de alta denominación a pagar, o mismo con $50 a pagar algo,
y tenés
te miran
sí,
con cara rara. Entonces,
sí,
Uruguay lo que ha logrado al impulso de las políticas públicas es tratar de apalancar y de incentivar un cambio en las formas de comportamiento que se hubieran dado por sí solos, pero que seguramente iban a llevar más tiempo, porque Uruguay ya venía con rezago en estas áreas.
Uh-huh. Hoy nos enterábamos a través de una circular del Banco República que se va a empezar a cobrar 70 pesos por cada cada vez que vayamos a la caja del banco, ¿no? A cobrar dinero en efectivo. ¿Eso cómo se condice con la ley de inclusión financiera?
digamos, ahí yo creo
porque
que...
Porque ahí digamos, te están empujando a que, bueno, trabajes...
A que uses, digamos, yo creo que esta disposición del banco es una medida justamente a esto, a promover el
son
uso...
Son acciones coordinadas estas, ¿no? Están,
no, digamos...
No necesariamente.
No, digamos, cada banco puede, después de quedar los mínimos que establece la ley, cada banco puede fijar su tarifario y sus políticas en función de lo que le resulte conveniente. Parece razonable que en este banco, en el cual los bancos dejaron de percibir algunos ingresos que percibían, porque tienen la obligación de dar servicios gratuitos, antes le cobraban al empleador por hacer los pagos y ahora ya no lo pueden hacer, que los bancos redefinan estrategias que apunten a que los clientes y los usuarios utilicemos canales que hoy existen y que quizás están más subutilizados, porque para acceder a dinero, digamos, no necesariamente tendría que ir a una sucursal, puedo ir a un cajero, puedo ir a un corresponsal financiero y puedo pagar, usar el instrumento que yo tengo para pagar. Entonces, uh-huh. En este marco, yo creo que podremos observar acciones de los bancos que traten de redireccionar comportamientos y, bueno, parte quizás de esas acciones sean o dando incentivos, como hoy los bancos dan, de descuentos cuando se usa la tarjeta, de promociones, o aumentando costos para desincentivar el uso de esas líneas que pueden ser más costosas.
Se ha manifestado que los bancos dejaron de ganar mucho dinero con el sistema. ¿Ustedes cómo lo están viendo esto?
Los bancos ahí, digamos, la ley de inclusión financiera movía y apuntaba un poco a quebrar el statu quo que había. Entonces, la ley generaba oportunidades y desafíos para todos los actores. Uh-huh. Para los actores del sistema bancario en particular, le significaba un poco un cambio en la lógica y de la mano un poco de lo que veníamos comentando. Hay ingresos que los bancos percibían y que, de hecho, desde la Asociación de Bancos Privados han dicho que rondaba los 10 millones de dólares anuales por el cobro que los bancos hacían a las empresas por el pago de sueldos. Antes la empresa decidía con qué banco iba a pagar. Sí. Y esa empresa y ese banco le cobraba un costo por brindarle ese servicio de pago de sueldos. Uh-huh. Hoy los bancos no pueden cobrar a las empresas por dar el servicio de pago de sueldos. Sí pueden cobrar con un tope que está regulado, claro, de hasta 7 unidades indexadas, las transferencias que realizan para el pago de sueldos, pero no por prestar el servicio de pagos. Entonces, eso le genera un poco un cambio de cómo era la ecuación de costos y cómo ellos administraban los planes o los paquetes de pagos de sueldos, que seguramente están readecuando o viendo cómo,
claro,
cómo ajustar.
Claro, yo tuve un ejemplo, me enteraba, ¿no? Una empresa determinada que tenía 200 funcionarios, ¿no? Uh-huh. Entonces el banco le dijo, bueno, si tú me traes las 200 cuentas de los 200 trabajadores, te damos tales beneficios. Pero muchos de los 200 trabajadores decidieron irse a otra institución. Entonces, el plan que había, como que de alguna forma se va desarticulando,
se cae,
¿no?
Y eso es un aspecto que es bien, bien relevante aclarar, que la lógica esa por la cual una empresa ha firmado un convenio con una institución financiera, en cierta medida cae, porque ¿qué es lo que pasa? En el marco de lo que es el programa de inclusión financiera, lo que nosotros establecemos es que todos puedan tener un acceso en igualdad de condiciones. Entonces, no está permitido por la ley que los bancos otorguen promociones a un determinado colectivo de trabajadores, ya sea que trabajen en una empresa, ya sea que estén agrupados en un gremio, porque si la empresa se los otorga a esos beneficios, condicionado el pago de los sueldos de esas personas, debería otorgárselos a todos quienes cobran sueldo en esa institución. Entonces, no, digamos, si hay un banco que está ofreciendo beneficios adicionales, no sé, te ofrezco, por ejemplo, retiros ilimitados. Bueno, se lo tiene que dar a todos los trabajadores que decían cobrar
ese banco.
Eso está reglamentado, está la ley y está la reglamentación.
Está claro.
Y, de hecho, nosotros desde el Ministerio hemos un poco aclarado, porque hemos recibido algunos reclamos de personas que decían,
claro, porque, por ejemplo,
está ofreciendo beneficios para alguien que está afiliado y no para los que no estamos afiliados, o además el beneficio se lo quiere dar a los que quieren seguir cobrando en ese banco.
Sí, o yo soy el dueño del medio de la empresa y le digo a mis trabajadores, bueno, no digan nada, pero tienen que poner la plata acá, porque si no, se arma el lío.
Exacto, justamente.
Y entonces
la idea,
yo no voy a poder hacer eso.
No se puede hacer.
Es la forma de que a mí me controlen también.
Claro, porque era la forma de poder garantizar un acceso igualitario y que todos los trabajadores podamos efectivamente ejercer el derecho de elegir. Porque uh-huh. Si la empresa me incentiva a elegir acá porque me dice que el banco me va a dar más beneficios, o porque la empresa dice yo te voy a pagar dos días antes si elegís cobrar acá y te voy a pagar más tarde allá, esas son todas prácticas que están prohibidas.
Claro.
La empresa tiene que pagar en la misma fecha a todos sus trabajadores, independientemente de dónde los trabajadores decidan cobrar.
Acá me pregunta, ¿las máquinas no aportan a la seguridad social?
¿Las máquinas?
Las máquinas no aportan a la seguridad social. No entendí bien el mensaje al que hacíamos referencia. Después también me comentan aquí una persona que dice, mira, yo soy mayor y no sé cómo voy a hacer con todo esto.
Bueno, ahí las personas mayores, de nuevo, reiterar y reforzar la idea de que
creo que es lo que uno más lo sensibiliza, una persona que tiene una formación cultural determinada y hoy se encuentra con que tiene que entrar en un mundo que no es tan complejo, pero...
No es tan complejo, que puede ser un poco intimidante. Yo creo que acá
intimidante
lo que pasa es que es intimidante.
Sí.
Pero ahí también... A veces uno se sorprende. Por ejemplo, la otra vez conversábamos con Miguel Brechner, que nos comentaba un poco los resultados del plan Ibirapitá y de las tablets que se habían entregado. Y él nos decía que sorprende el uso que a veces esas personas mayores realizan de los instrumentos, y que efectivamente de a poco le van perdiendo el miedo y van accediendo y se animan a escuchar la radio por la tablet, a pasarse fotos con sus nietos. Entonces, si bien puede asustar un poco estos temas al inicio, la apuesta, digamos, es un poco a perder el miedo y a ir generando cambios culturales, teniendo siempre presente que para quienes ya estaban jubilados a octubre del año pasado... Esto es voluntario y no obligatorio.
Florencia, estamos hablando con Florencia López, economista, integrante del equipo de asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía. Estábamos hablando, por supuesto, de las terminales, dónde cobrar. Se ha señalado que hay unas 28 localidades que tienen menos de 2.000 habitantes donde es necesario tener más cajeras, ¿no? Inclusive se hablaba de que estaba buscando atenuar un poco las medidas de seguridad para colocar cajeros en otros puntos. Porque uno puede decir, bueno, un pueblo en el cual el trabajador, se nos ponía el ejemplo de un peón que tiene que hacer 70 kilómetros para ir, cobrar y volver, ¿no? Está el otro ejemplo de la gente que se va a veranear a un lugar, un balneario cualquiera, se multiplica por varias veces la cantidad de gente y no hay cajeros. ¿Eso está previsto,
digamos,
de alguna manera?
Estos problemas acá... digamos, corresponde señalar que son problemas que no se originan, digamos, por la aplicación directa
bien,
de la ley.
Está bien,
y en las localidades del interior, en las localidades del interior más profundo, llevar servicios, no solo financieros, sino servicios de otra índole, ha resultado tradicionalmente difícil para los gobernantes.
Sí.
Entonces, haciendo un poco esa aclaración, nosotros estábamos preocupados por cómo esta ley podía impactar a las localidades más pequeñas. Entonces, en un trabajo conjunto con el Observatorio de Inclusión Financiera, que está en la Facultad de Ciencias Económicas, y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la OPP, hicimos un relevamiento de todas las localidades. Entonces, de 615 localidades relevadas en total, habíamos detectado que había 79 localidades en las cuales no había, de entre 500 y 2.000 habitantes, como tú señalabas, que no tenían punto de extracción de efectivo. Pero que cuando uno analizaba dónde estaba insertada esta localidad, si era próxima a otra, podía llegar a estas 29 que tú señalabas.
Muy bien.
28
localidades de menos de 2.000 habitantes.
Esas 28 localidades de menos de 2.000, de entre 500 y 2.000 habitantes, son las que nosotros estamos poniendo foco de atención para tratar de llegar a dichas localidades con soluciones que no necesariamente son instalar un cajero, porque instalar un cajero, digamos, tiene costos que son altos. Si bien uno puede pensar que se puede trabajar en reducir los costos de instalación del cajero, el costo de trasladar la plata y llevarla puede ser importante y puede ser un obstáculo para la instalación de cajeros en algunas localidades.
Claro.
Entonces, la apuesta es, en las localidades en las cuales sí se puede instalar un cajero, perfecto, hagámoslo. Pero tratemos de desarrollar otros canales alternativos, como los corresponsales financieros que comentábamos más temprano, que son ir a las localidades, buscar comercios.
Un supermercado, por ejemplo.
Un supermercado, no sé, una que venda insumos agropecuarios. Hay que ver un poco cuáles son las características de estas localidades y ahí sí tratar de en esos comercios firmar acuerdos con el BROU o con los bancos privados que tengan interés y poder que ese comercio se transforme en un mostrador del banco. Y entonces que en ese comercio yo pueda hacer trámites y además pueda sacar plata.
Claro.
Entonces, desde el gobierno estamos trabajando para tratar de potenciar, y en esa línea, lo que tú señalabas también es muy acertado, respecto a tratar de minimizar las exigencias de seguridad en lo que son hoy, por ejemplo, las redes de pagos. Hoy Habitat y Red Pagos operan como corresponsales financieros del BROU en particular.
Sí.
Y entonces, poder llegar a estas localidades más pequeñas, instalando quizás o desembarcando en un comercio ya establecido, o Habitat o Red Pagos desembarcando también en el modelo de negocio que ellos tienen hoy, para poder ofrecerse como mostrador del claro. banco. La idea es, ¿qué es lo razonable en este proceso? Seguramente en una localidad pequeña no se justifiquen las exigencias de seguridad que hoy tenemos para un hábitat o un Red Pagos que está instalado en pleno centro de Montevideo.
Por supuesto, claro.
Entonces, la apuesta y lo que estamos trabajando un poco en forma conjunta con el Ministerio del Interior es en flexibilizar las exigencias de seguridad con el objetivo puro y duro decir bajemos las exigencias, es racionalicémoslas. ¿Tiene sentido todas las exigencias de seguridad que hoy ponemos en un local en la capital?
Por ejemplo, ¿a qué exigencias tú te refieres?
Por ejemplo, el vidrio blindado, una caja de seguridad que es mucho más grande en el volumen que tiene por el volumen de dinero en el cual se tiene que almacenar, la videovigilancia. Hay que pensar cuáles de esas exigencias realmente tienen sentido en una localidad que es mucho más pequeña, claro. donde... seguramente los asaltos o los crímenes o los actos delictivos se resuelven en un porcentaje muchísimo mayor de lo que es en una ciudad como Montevideo, donde hay muchísima más
gente. Pues ahí pasas a tener otros problemas, pero capaz que no depende de ustedes, pero yo recuerdo estar en una localidad del interior y precisaba sacar efectivo y tenía que ir a un supermercado y fui a las 8 de la mañana y me dijeron, hasta que no tenga efectivo, no, venga al mediodía.
Bueno, es igual, hoy puede pasar en un cajero que se quedó sin plata.
Exacto,
en alta temporada.
Por eso decía que era un tema que va más allá. Acá no sé si es un aporte para un tema para Florencia, pero decía, me pone un ejemplo. En Motivo Shopping no hay Banred y el Bro cobra si sacas plata de sus cajeros. Pero esto pasa por otro tema, ¿no? Estamos hablando
ahí...
de lo mismo.
No, el punto es bueno aclararlo porque, digamos, a partir de ahora que todas las cuentas a las que se pagan sueldos tienen que tener obligatoriamente las características de la ley, porque hasta hoy podíamos convivir en dos situaciones.
Sí.
Quienes ya cobraban en un banco y tenían un convenio, la empresa había firmado un convenio con ese banco, el banco no necesariamente tenía que darle todos estos servicios gratuitos que comentábamos hoy. Pero a partir de mañana, ya todas las cuentas a las que se pagan sueldos, todas tienen las mismas características. Y lo que establece la ley es que esas 5 extracciones gratuitas que se tienen que dar, no importa dónde yo las haga, si es en un cajero de mi banco o en un cajero de otro banco, las primeras 5 que yo haga no pueden tener costo. Hoy eso, como comenta el oyente, no pasaba. Y en realidad, si yo cobraba en el Bro y sacaba plata de un cajero Banred, me cobraban. Ahora, si yo saco plata en un cajero Banred, pero está dentro de las primeras 5 extracciones que hago al mes, no me pueden cobrar. Y eso es importante.
Es importante destacar la aclaración, entonces, muy oportuna. Florencia, el tema de estaciones de servicio, pagos con tarjeta de débito, que es una página importante dentro de la inclusión financiera, ¿cómo está evolucionando? ¿Tienes conocimiento de este tema?
En el caso de las estaciones de servicio, lo que está vigente al día de hoy es la restricción al uso de efectivo para el despacho de combustible en la noche, en el horario que va de 10 a 6 de la mañana, y esa restricción aplica a todo el país. En lo que refiere, en el mismo horario, en los minimercados que a veces están ubicados en la propia estación, se admite el uso de efectivo en compras de hasta 300 pesos, siempre y cuando el local cuente con dispositivos de seguridad, tenga una caja instalada en la cual se puede ir volcando la plata, y que la persona que atiende no maneje, tenga una caja chica como para dar vueltos, de hasta 1000 pesos. Lo que está planteado, al menos hoy actualmente, por vía reglamentaria, es que a partir de noviembre la restricción al uso de efectivo para el despacho de combustible se extienda durante el día en Montevideo y Canelones, y que sea para todo el país desde diciembre.
Bien. Florencia, ¿cuál sería tu consejo para la gente que hoy nos está planteando inconvenientes? Acá un oyente nos estaba comentando, cuando hablaba del tema de la seguridad social, decía que el aporte de la seguridad social refiere a que la caja bancaria se queda sin aportantes, porque las máquinas cajeros están sustituyendo a los empleados, decía este oyente por acá.
Digamos...
Capaz que eso no es un tema para ti directamente, pero es una lectura que hace de estos tiempos modernos que corren, ¿no? Porque es lo que hablamos todos los días aquí, el futuro del trabajo, todos los días. En muchas oportunidades, el tema de las aplicaciones que pasan a tomar un rol preponderante en el mercado laboral, ¿no?
No, y también se pueden desplegar, digamos, si bien puede haber cambios de o fuentes de trabajo que uno piensa se pierden, en realidad la reconversión en las fuentes de trabajo, cuando uno mira la historia, los avances tecnológicos han permitido que finalmente evolucione, y así como pueden quizás desaparecer o ir mitigándose algunos puestos de trabajo, surgen creación de otros que eran puestos de trabajo los cuales hace 10 años uno nunca podría imaginar que iban a existir.
Claro.
Entonces, digamos, no creo que deba achacarse a la ley de inclusión financiera estas transformaciones, porque finalmente por la vía de los hechos, más tarde o más temprano también se iban a producir.
Claro, claro. Florencia, te preguntaba por los consejos a la gente que está empezando a meterse en este nuevo mundo, que es bastante complicado para muchos. ¿Dónde informarse adecuadamente? Porque tenemos la página de inclusión financiera, por ejemplo.
Ahora, ¿no? Nosotros, el canal de información y de atención, digamos, de consultas que tenemos a disposición de la población es nuestro sitio web, que es inclusionfinanciera.uy. Allí, para quienes quizás desde el lado más de quien hace los pagos de las empresas, hay una sección específica a la cual sí. Se explica cómo deben realizarse los pagos, los plazos. A nivel de los trabajadores también una sección particular en la cual las personas pueden ver y conocer un poco sus derechos y ver cómo aplicarlos. También hay una sección de los están presentados los objetivos generales de la ley, una sección de normativa para aquellos que tengan un poco más de inquietud y que quieran chequear bien si están haciendo una interpretación correcta de la ley.
Sí.
Y también hay toda una sección de preguntas frecuentes y en particular una sección de contacto que quienes tengan dudas los invitamos a que nos escriban a través de esa casilla, que la casilla es inclusion.financiera@mef.gov.uy. Pero bueno, cuando le dan botón...
Y ahí tendrán una respuesta.
Y ahí obtienen una respuesta.
Bien.
La realidad es que no la respuesta por lo general no llega en el día, puede tener quizás alguna demora de 2 o 3 días, pero desde el equipo tratamos de que estas demoras sean lo
más... Esta pregunta es fundamental y es básica. Y el cambio, cuando cambio el cobro, ¿es en la misma mañana? ¿Es un trámite complicado para cambiar cuando hablamos de la cuenta sueldo?
En el caso del BROU en particular, por ejemplo, dispusieron a partir de la página web, entonces uno inicia el trámite de apertura por ahí, se agenda la sucursal de su conveniencia, le avisan que tiene que llevar la cédula de identidad, el comprobante de ingresos para que respalde, digamos, bueno, cuál es su sueldo. Y tengo entendido que en el resto de los bancos privados no todos tienen habilitado el canal por internet, pero el trámite debería poder completarse yendo a la sucursal sin mucha demora.
Tendría que ser un trámite que no sea muy complicado, entonces, ¿no?
No, y finalmente uno debería poder hacerlo en el mismo día. No sería necesario ir a la sucursal en una primera instancia y reagendarse para una segunda.
Sí, aquí un oyente decía, el banco te da préstamos si tenés tu cuenta y te retienen por ahí. Claro, entramos ahí en los beneficios, ¿no?
Ahí lo que, digamos, en el caso de la ley de inclusión financiera, lo que se creó fue una nueva categoría de préstamos que tienen habilitación legal para retenerse del sueldo. Entonces, el crédito de nómina, que es lo que se llama, lo pueden otorgar los bancos únicamente a quienes eligieron cobrar en ese banco, o sea, a los que eligieron ese banco para cobrar, o si no, las asociaciones civiles y cooperativas que tienen habilitación legal para retener. Y ese crédito de nómina se puede descontar del sueldo.
Bien.
Pero bueno, no sé, quizás como comentando un poquito de cierre lo que tú me decías de esto de las sugerencias o recomendaciones.
Sí, fundamental.
Que la gente tenga presente que la fecha de hoy era relevante a los efectos de poder demostrar cuál era la elección que querían hacer, pero que también, si no lo hicieron hasta hoy, quienes cobraban en efectivo pueden seguir acordar con su empleador, seguir cobrando en efectivo y ganan unos meses para poder hacerlo en el momento que les resulte más conveniente.
Pero lo van a tener que hacer.
Al futuro lo van a tener que hacer seguro. Pero bueno, tienen unos meses más para ayornarse, para informarse, para tratar de comprender un poco más los beneficios. Y los trabajadores que ya venían cobrando en un banco, que querían cambiar y no lo hicieron, que tengan la tranquilidad de que si su cuenta está abierta desde hace más de un año, o sea, si hace más de un año que trabajan en esa empresa, van a poder hacerlo en cualquier momento y que no tienen que esperar hasta octubre del año que viene para cambiarse.
Florencia, hoy te preguntaba, el 50% más o menos de los trabajadores cobran a través de diferentes dispositivos, digámoslo, ¿no?
Sí.
Por cajero, en redes. ¿Con los jubilados se tiene una idea aproximada de cómo está siendo? ¿Cómo ha cambiado todo esto?
En el caso de los jubilados, la verdad es que no recuerdo los porcentajes con certeza. Son muchos los que cobran en redes de pagos y cobranzas.
Bien.
Un porcentaje alto en redes de pagos y cobranzas. Hay jubilados que todavía siguen cobrando en el propio BPS o en los distintos locales del BPS.
Durante mucho tiempo, sí.
Sí. Y esos que tengan la tranquilidad de que van a poder seguir cobrando como
si
ya lo
venían por allí.
Haciendo.
Florencia, ha sido un gusto, realmente. Y será hasta la próxima.
¿Cómo no, por favor?
Florencia López, economista, integrante del equipo asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía.